vaya bien, tal vez me vaya bien.
Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en nuestro segundo programa en este nuevo horario. Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa.
Dice porque famoso soy.
Mi nombre, Magdalena Salamanca, y junto a Manuel Menasa y Hernán Kozak, como responsables de la Juventud Grupo Cero, les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde todos los sábados. Hoy nos acompaña Leandro Bristioli, cantante y guitarra del grupo Indios Grises. Buenas tardes, Leandro.
Buenas tardes.
Y para dar comienzo a la poesía, contamos con el poeta César Vallejo. Vallejo nació en Santiago de Chuco en 1892, en la zona andina norte del Perú. Sin discusión, es uno de los poetas más grandes de todos los tiempos, una figura capital de la poesía hispanoamericana del siglo XX y una de las voces más originales de la literatura universal.
En su juventud participó de varios grupos culturales, como Grupo Norte. Fue una época, tanto en Perú como en el resto del mundo, de cambio constante. Perú se encontraba sacudida por cambios sociales, políticos e ideológicos, como la irrupción de la filosofía marxista y de la ciencia psicoanalítica, teorías que le acompañarán la vida entera, influyendo enérgicamente a lo largo de toda su obra.
Sí, en 1923 viaja a Francia para quedarse en París a vivir. Durante los siguientes años viaja varias veces a España, al igual que a la Unión Soviética, entablando relaciones con un gran número de pintores y literatos de la época.
Su primer libro, Los Heraldos Negros, es uno de los más representativos ejemplos del posmodernismo, tras las huellas de Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reising. Y es que Los Heraldos Negros revela su posición de compromiso ante el ser humano desgarrado por una feroz dialéctica entre sí y el mundo enajenado. Es considerado como un poema luminar, en el que Vallejo rompe con la frivolidad de la poesía de ornamentos. Le vamos a leer ahora el poema Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos, y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.
Bueno, me parece que algo sabe. Su siguiente libro es Trilce. Se considera esta obra como un momento fundamental en la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en ella vemos a Vallejo apartándose de los modelos tradicionales que hasta entonces había seguido, incorporando algunas novedades de la vanguardia y realizando una angustiosa y desesperante inmersión en la condición humana. Les voy a leer el poema 45 de este libro. Me desvinculo del mar cuando vienen las aguas a mí. Salgamos siempre, saboreemos la canción estupenda, la canción dicha por los labios inferiores del deseo. Oh, prodigiosa doncellez, pasa la brisa sin sal. A lo lejos, husmeo los tuétanos, oyendo el tanteo profundo a la caza de teclas de resaca. Y si así diéramos las narices en el absurdo, nos cubriéramos con el oro de no tener nada y empolláramos el ala aún no nacida de la noche, hermana de esta ala huérfana del día, que a fuerza de ser una, ya no es ala.
Fuerte, Vallejo, fuerte. Bueno, en diversas etapas de su obra se notan los influjos del modernismo, la vanguardia, el indigenismo, la poesía social y el impacto de acontecimientos históricos, como la Guerra Civil Española, que se refleja en su tercer poemario, España, aparta de mí este cáliz, del cual les vamos a leer el poema número 14. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que antes de que cante el gallo negárate tres veces y del que te negó después tres veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes, cuídate de tus muertos, cuídate de la República, cuídate del futuro.
Uf, nos cuidaremos.
Hay que cuidarse.
Hay que cuidarse. Bueno, de manera póstuma, se edita un libro de Vallejo que se llama Poemas Humanos. En esta producción es visible su esfuerzo por superar el vacío y el nihilismo de Trilce, y por incorporar elementos históricos y de la realidad concreta, con los que pretende manifestar una apasionada fe en la lucha de los hombres por la justicia y la solidaridad humana y social, ¿no?
Su complejo mundo poético se distingue por un profundo sentimiento de desarraigo, las experiencias del dolor cotidiano y la muerte, la solidaridad con los pobres y desamparados del sistema capitalista, y la fe en la utopía revolucionaria prometida a los hombres por los nuevos ideales.
Bueno, pero aún así queremos romper una lanza a favor de la poesía de Vallejo, ya que aunque los críticos destacan la melancolía y la tragedia de su obra, nosotros creemos que en su poesía existe un humor vallejiano sutilmente diamantino.
Claro, queremos decir que nos parece que Vallejo es más luz que sombra. Y para concluir con este gran poeta, diremos que antes de la muerte de él, este escribe un poema premonitorio, que leeremos a continuación. En una lluviosa tarde parisina, Vallejo muere, un día del cual tenía ya el recuerdo, en 1938.
El poema se titula Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros que me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Bueno, Vallejo, impresionante Vallejo, se lo recomendamos a todos los oyentes. Y como decía Vallejo,
cuando alguien se va, alguien se queda.
Por cierto, extrañamos a Manuel. que se ha ido a París a ver si nos traía Vallejo. Pero aún no ha llegado, qué raro, ¿no? ¿Sabes algo, Hernán?
Bueno, yo solo sé que el programa lo mandó a hacer un estudio de Vallejo, él propuso ir a París, lo mandamos a París, pero aún no ha vuelto. Parece que se ha enamorado de la ciudad o de los versos de Vallejo.
O de alguna parisín.
No quería decirlo.
Bueno. Bueno, Manuel, te esperamos. Estás aquí, aunque en tu presencia la puedan disfrutar otros en París. Nuestra siguiente invitada, Carmen Salamanca. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen Salamanca nace en Madrid en 1962. Es gerente de la editorial Grupo Cero. Podemos destacar la labor que realiza desde el año 1977. ¡Uy!
Gracias.
Dios mío, perdón. 20 gracias. Años no, más. Es que Las 2000 y la Noche es una revista que desde luego hay que leerla, ¿no? Tiene esa trayectoria y mucho más. Pero bueno, desde 1997, como secretaria de redacción de la revista de poesía Las 2001 Noches, con una tirada de 120.000 ejemplares mensuales de difusión gratuita.
125.000, un ejemplar.
Dios mío, estoy con las cifras hoy, ¿qué me pasa? Estoy preocupada por los números.
Es que es el segundo programa.
Ah, bueno, estupendo, el segundo. Coordina talleres de poesía desde hace 14 años y ha publicado 4 libros de poesía, Entre palabras, Noches de piel, El revés del pájaro y El ojo de cristal. Bueno, Carmen, ¿qué relación existe entre su trayectoria poética y su trabajo como gerente de la editorial Grupo Cero?
Bueno, la relación es simple. No habría existido trayectoria poética para mí, seguramente, si no hubiera trabajado como gerente de la editorial. ¿Qué es eso de trabajar de gerente de la editorial? Pues es fabricar el objeto material que es el libro. Y es una experiencia, como todo lo que toca realmente la poesía, fabricar un libro de poesía es dejarse fabricar por esa fuerza que tiene la poesía. Una experiencia muy interesante.
La fuerza de la poesía.
Hemos dicho que hace 14 años, son 14 años, ¿no? Ahí no nos equivocamos en el número.
No, 14, 15, bueno, pero pregunte.
Si no, bien, hace 14 años que coordina talleres de poesía. ¿Qué nos puede explicar de ellos? ¿Cómo funcionan?
Los talleres son el lugar donde se produce el sujeto que escribe. Es decir, más allá del pasado de cada uno, de que uno escribiera, no escribiera, no sé qué, es en el taller donde ese sujeto toma materialidad, donde es el sujeto que escribe. ¿Por qué? Porque es una cuestión social. Es una cuestión entre varios. Solo no hay poesía.
Pero, ¿nos está diciendo que un poeta solo puede ser en un taller o cómo?
La poesía es una cuestión humana y solo sirve si hay varios. Poesía con uno... No existe, porque eso no es poesía, porque es una cuestión social, es un arma cargada de futuro, que decía el poeta ese que todos sabemos, ¿no? Entonces es una cuestión social, tiene que ser hecha por todos. Es más, solo no existe, porque uno tiene las lecturas anteriores, los poetas anteriores, los libros anteriores, nunca hay poesía solo. Lo que pasa es que como nos cuesta un poco darnos cuenta de eso, por eso hacemos los talleres, ¿no?
El otro día Carlos Fernández, que fue nuestro invitado, nos decía que la poesía... es un trabajo, que no existe inspiración. Digo,
claro.
¿Qué nos puede decir?
Borges creo que fue el que decía que la inspiración solo existe si te pilla trabajando. Entonces, hace más al poeta el trabajo, el reiterar, el escribir, que el estar esperando a que Dios venga a decirme, a darme. Porque la inspiración, ¿qué es más que todo hecho que me cae del cielo? No, eso no existe en el ser humano. Todo se modifica en el hombre con el trabajo, todo, absolutamente. La poesía también. Es decir, con el trabajo que uno ejerce, la poesía nos modifica.
¿Y el trabajo en relación a un poeta, qué tipo de trabajo sería? ¿Cuál sería el trabajo que tendría que hacer un poeta?
Leer y escribir. Leer y escribir. Leer y escribir.
Leer y escribir, ¿no?
Leer y escribir.
Se ha quedado claro.
O sea, leer y escribir, claro. La famosa...
Pero además, en ese orden...
Claro, si no leo, no tengo nada en la cabeza. Partimos de la base de que el hombre no trae nada. Es como un CD vacío, una placa sensible. Le meta lo que me metas, ahí lo impresionas. Entonces, leo, eso queda. como saber en mí, ¿no? Entonces, claro, para escribir, que al fin y al cabo es un producto, y volvamos a la metáfora de siempre de la comida, ¿no? Si no como, no puedo descomer. Bueno, si no leo, no puedo escribir. Porque no es algo que haga yo, es algo que hace la poesía conmigo, ¿no? Tengo que montarme en el carro de la poesía para que haga algo conmigo.
Hay que dejar de ser.
Exactamente. Eso es muy complicado, pero es tan simple como cuando uno conduce o hace un pudín de pasas. No está el mi nombre y mi apellido con mis gustos, no. Está la teoría de cómo se hace un pudín con pasas. Tengo que seguir esos pasos. Yo no pinto ni... ¿Sabes? Eso es de ser.
Y... Es que me quedé pensando en el pudín, perdón.
Es que tenemos hambre a estas horas de la merienda.
No. ¿Qué le diría a una persona que, bueno, que escribe, que hace sus pinitos dentro de la poesía, pero que no está bien orientado? ¿Qué recomendación le daría, no?
Que se anote un taller de escritura.
¿Y cómo puede hacerlo?
Bueno, ¿puedo dar un teléfono?
Bueno.
917581940. Es la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Ahí cualquiera, tenga o no estudios, experiencias, saberes, eso son cosas de la conciencia que no nos interesan para escribir poesía.
Hemos dicho que es un trabajo.
Es un trabajo que consiste en crear el sujeto que escribe, que es diferente de nosotros.
Y ya que tenemos el privilegio de contar hoy con usted, ¿podría mostrarnos ese trabajo? ¿Podría leernos algunos poemas?
Quería hacer sí, por supuesto. Le voy a leer un poema de mi primer libro, pero... Justo se ha equivocado, en 20 años, hay un tango que dice que 20 años no es nada. Bueno, el tiempo no es nada para la escritura ni para la poesía. El tiempo cronológico no significa nada, ¿no? Se nutre de otras cuestiones.
Creo que tenemos
nadie
que
nunca, a nadie nunca me alcanzará, eso en la poesía.
Sí, exactamente. Bueno. Vamos no es porque corra más rápido.
Invitarlo otro día, porque es muy interesante lo que está diciendo.
Por favor, yo encantada.
Contra
toda lógica. Contra toda lógica. Perseverando en caídas accidentales. Mascullando enigmas no ponderables. Idolatrando mercancías inconclusas. Esquejes antagónicos. Ahondando viejas cicatrices. Sangrantes hijas de la desidia, limando asperezas en el alma, astilla envenenada de sudor, contra todo pronóstico, viviendo.
Viviendo.
Sí, mientras veía, viendo, viviendo. Hija del viento, te daré todo el amor, pero eso no será suficiente. Dijiste una tarde de luz imposible. Hice rodar a tus pies cabellos ensangrentados por la astucia y el recodo. Vacié mi piel de simplezas heredadas, absurdas explicaciones insensibles al horror. Desgarro infinito, saberme tiempo. Voraz alimaña revestida de argumentos, enterraré mi nombre y esta vez el vuelo marcará la diferencia.
Muy bien.
No es la poesía la que se sale, es el sujeto. A mí se me va a acabar el tiempo, ¿no?
Bueno, pero uno más nos puede leer.
¡Ay, es verdad! Vale, entonces... Es que... Veo como nada casual. Va por Galicia. Tiempos del naufragio. Costa de Amor de 2003. Fue necesario arrinconar la pena bajo las ramas de ficticios atardeceres, tragar saliva y ahogar el grito, mientras la muerte sonreía, viscosa, pegada a las rocas. Hubimos de enterrar las manos en su anchura de animal enfermo, arrancar del fondo de sus ojos planicies de horror ennegrecido, secretos artefactos de la destrucción. Pertinaces restos del pasado recorren solemnes catacumbas donde el dolor, ahogado en sombra, ensaya brillantes epitafios marinos a sabiendas de la traición. Tuvimos que arrancarnos el alma para limpiar con ella el desastre, hasta rozar su pétrea consistencia en el árido subsuelo de la verdad. hueca incertidumbre del destino, tapices goteando el desenlace. Olvidar, sí, olvidar a destajo su aliento de muerte, repitiendo una vez más el final previsto.
Muy bien, bravo.
Ese final previsto. Muchas gracias. ¿Cómo está sufriendo Galicia, no?
¿Cómo está sufriendo? Bueno. Menos mal que hay gente que escribe sobre ello. Sí. Muchas gracias, Carmen, por habernos acompañado, por haber podido contar con tu presencia. Pero antes de despedirnos, ¿no? Le queremos pedir que nos lea un poema. Un poema que tiene un sentido especial, ya que hoy es el aniversario de la muerte de Freud. El científico Sigmund Freud, ¿no?, era un lector incansable y una de sus pasiones era la poesía. Así que en este día tan relevante, y como contamos con su presencia, queríamos dedicarle un poema de William Shakespeare, un autor que él nombra en su obra. Si fuera tan amable.
Muchas gracias.
Es una encerrona, pero...
Ya veo, pero bueno, sí. No se preocupe, saldremos airosos. Bien. Es el soneto número 30. Cuando a sesión de dulce mudo pensamiento convoco los recuerdos de lo que se ha ido, la falta de mil cosas que busqué lamento, renuevo el viejo llanto del tiempo perdido. Anegan mi ojo seco amigos como un oro hundidos de la muerte en la noche sin fecha. Duelos de amor ya rancios frescamente lloro. Plaño el gasto de tanta y tanta faz deshecha. Y aún de pasados tuertos sé sentir afrenta y con pasar de duelo en duelo calcular de los llorados llantos la penosa cuenta que, como no pagada, vuélvola a pagar. Pero si en esto, amigo, pienso en ti, por buenas las pérdidas se enjugan y se van las penas.
Hermoso poema. Muchísimas gracias a Carmen,
a vosotros,
a Freud, a la Juventud Grupo Cero. Y a continuación, y para cerrar el programa de hoy, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente. Dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento. Y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía.
1978, Madrid, tercer manifiesto del Grupo Cero. De la guerra lo supimos todo. Estamos asqueados. Las carnes maceradas, los pechos ensangrentados, las almas arrancadas de su lugar y lanzadas para siempre al vacío. Desde entonces aconsejamos: nunca más raíces, nunca más para nosotros la ilusión de tener. Llevamos con nosotros la muerte, somos humanos. La caricatura de lo indecible, una guerra de las palabras contra la biología, contra la física moderna. Somos la gran alternativa, el sexo contraatómico, la verdad, el síntoma perfecto. Soy el único que no cambia, pasa la muerte y sin embargo me mantengo joven. Pasa la mierda y aún mantengo mis perfumes, mi culo virgen, mi mujer indemne, los pasaportes y el amor en regla. Poeta desde siempre, no necesité de mi cuerpo para vivir. A los voraces reclamos de la justicia le fui dando palabras. Soy, por eso, la única pieza del sistema completa. Mi cuerpo no existe. Esta vez venir, hemos venido por el prestigio. Somos los destapadores de cloacas, los roñosos, los últimos buscadores de piojos, Heradme reír, los que emigramos sin saber, los extranjeros. Somos, mi amor, la marejada de mierda contra la antigüedad, los encargados de tocarle el culo al enfán terrible, a las bellas y pequeñas tacitas de porcelana y a tu gesto de reina entre las más altas copas de los árboles. Somos los bárbaros. Venimos, por decirlo de alguna manera, a pinchar los globos.
Nunca más raíces, nos dice. Muchas gracias, don Paco, por la enseñanza. Y antes de despedirnos, queremos invitarles al próximo programa. Recuerden, el sábado a las 6:30, un poquito antes, nos van a acompañar Lorca, un poeta impresionante, y la primera mujer que publicó un libro de poesía en la editorial Grupo Cero, María Chévez. Les esperamos. Muchas gracias.
Buenas tardes.